No vamos a leer más. Estas tres parábolas nos hablan de lo que Dios hace para forzarnos a entrar. Nos hablan de lo que Dios hace para meter a las personas indicadas a la gran cena del Evangelio. Y vean con mucha atención el argumento. El argumento aquí es en realidad un solo punto. Dios hace algo parecido a lo que estas tres parábolas enseñan. Por ejemplo, en la parábola de la moneda perdida, acabamos de leer sobre esta moneda perdida, Dios es la persona, como vamos a ver en un momento, cuál persona de la Trinidad está obrando en esto, pero Dios es la persona representada por esta mujer. La moneda perdida que no tenía ningún valor en realidad en la economía de aquel entonces, tenía un gran valor para esta mujer. Y esta moneda, la mujer hizo lo que el texto dice, usó una lámpara, una escoba para buscar con mucha diligencia, mucho esfuerzo, buscando hasta encontrar la moneda. Y el punto, hay muchos argumentos que no vamos a ver aquí, Dios hace exactamente lo mismo para buscar a las personas que Él quiere meter a la gran cena del Evangelio. Dios busca con diligencia hasta encontrar a estas personas. La moneda perdida que no podía encontrarse por sí misma, no podía hacer nada para ayudar a la mujer para que se encontrara, para decirlo así. Esta moneda perdida representa la persona que Dios busca. Guarden en mente ese punto. Una moneda que prácticamente no tenía ningún valor y Dios hace un gran esfuerzo para buscar precisamente esa persona. Lo mismo sucede con la oveja perdida, lo que ya hemos leído aquí también en esta ilustración. Cristo es el buen pastor que no simplemente da su vida por las ovejas, sino que se pone a buscar, llamar hasta encontrar, ¿no?, a sus ovejas. Ese buen pastor que busca, dejando a los 99, se mete al desierto para buscar a esta oveja perdida, ¿no? Y esta es la enseñanza que Cristo dio repetidas veces, diciendo que el Hijo del Hombre vino para, ¿se acuerdan ustedes de las palabras? Vino para buscar, y de eso estamos hablando, buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora, por último, la parábola del hijo pródigo, o los dos hijos pródigos, como sea, enfatiza todo este asunto, pero desde la perspectiva divina, ¿no? Diciéndonos tanto lo que sucede por dentro del hijo pródigo como lo que sucede en el padre, ¿no? Y la descripción gráfica de la experiencia de esta persona, cada paso es importante en la narración. Pero las dos primeras parábolas, la oveja perdida, la moneda perdida, enfatizan el lado divino de este asunto. La última enfatiza el lado humano, el lado divino, y el detalle más importante, el hijo que estaba muerto es vivificado, ¿no?, en la parábola. El hijo que estaba muerto, separado en forma permanente de su padre, este hijo es recibido con los brazos abiertos del padre y completamente restaurado a una relación de comunión y compañerismo con él. Los eruditos dicen que el hijo pródigo representa el papel del padre en el llamamiento eficaz. La oveja perdida representa el papel del hijo en el llamamiento eficaz. Y la moneda perdida representa el papel del Espíritu Santo en este asunto. Ahora, sin discutirlo más, estamos introduciendo nuestro tema. Ahora voy a citar, si quieren apuntar los versículos, una larga lista de textos en el Nuevo Testamento hablan de este tema. Y cada texto dice lo mismo, que los creyentes son llamados por Jesucristo, ¿no? Son llamados por el Espíritu Santo, son llamados por Dios el Padre. Y en las epístolas del Nuevo Testamento usan una y otra vez el mismo lenguaje para decir que esto es lo que sucede. Por ejemplo, en Romanos 1 dice que somos, en los versículos 6 a 7, los llamados de Jesucristo. Llamados literalmente a pertenecer a Jesucristo. En Romanos 8:30 dice que nos llamó y nos justificó, pero el llamamiento siempre se menciona. En Romanos 9 dice que los llamados entre los gentiles, ¿no?, son los que llegan a entrar al Evangelio, en Romanos 9, 23 y 24. En 1 Corintios 1, 9 dice, estoy citando los textos, fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Gálatas 1, 15 dice, es el testimonio del apóstol Pablo, Dios me llamó por su gracia. En Efesios 4, 4 dice que fuisteis también llamados en una misma esperanza. En 2 de Timoteo 1, 9 dice que Dios nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. En Hebreos 9, 15 dice que solamente los llamados reciben la promesa de la herencia eterna. En Judas 1 dice que los llamados son santificados en Dios el Padre. En 1 de Pedro 2, 9 dice que Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En 1 de Pedro 5, 10 dice que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús. Y en Apocalipsis 17, 14 se refiere a los cristianos como llamados, escogidos y fieles. Y el punto es que este tema se encuentra por todas partes del Nuevo Testamento, ¿no? Es una doctrina básica, una doctrina fundamental. Y ahora vamos a pasar a una serie de ejemplos, ¿no? Ahora buscan en el Evangelio según Juan, en su capítulo 4. Y vamos a ver, y espero que no quiero tardar, así lo voy a decir, con los ejemplos. Los ejemplos abundan. Y lo que vamos a ver, primero son tres ejemplos de esto. Comenzando en el Evangelio según Juan, en su capítulo 4. Estos tres ejemplos enseñan exactamente lo mismo. Son ejemplos de cómo Cristo, en su ministerio público, hizo exactamente lo que las tres parábolas de Lucas 15 enseñan, lo que la parábola de la gran cena en Lucas 14 enseña. Cristo llamó eficazmente a cada una de estas personas. Y lo que nos interesa aquí, no podemos ver todos los detalles, pudiéramos estar aquí estas semanas analizando cada caso. Lo que nos interesa al ver los tres ejemplos que vamos a ver en un momento es lo siguiente. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que Cristo hizo para llamar a cada una de estas personas? Ahora, después de tener la idea básica que está en estos tres ejemplos, ahora vamos a pasar a analizar el tema en una forma más personal, ¿no? Entonces, el primer ejemplo es este caso, el tan conocido. Tenemos varios estudios grabados sobre este ejemplo. El ejemplo de la mujer samaritana, ¿no? Ven con mucha atención, estamos en el Evangelio según Juan, su capítulo 4, y cuando dice que en el versículo 3 que Cristo dejó a Judea y se fue a la otra parte de Galilea, dice misteriosamente que era menester, se traduce necesario, y la idea es algo le obligó, algo hizo que fuese necesario, ven con mucha atención, que pasase por Samaria, rompiendo todas las reglas culturales, incluso las religiosas de aquel entonces. Había dos o tres o más caminos para pasar hacia donde Cristo iba sin pasar por Samaria, ¿no? Para llegar a Galilea podría haber ido por la costa o por otro camino, pero hizo lo que no debería haber hecho. Fue precisamente a la tierra de los samaritanos. Y esto es un tema tremendo. La gente que nunca ha entendido toda esta controversia entre los judíos y los samaritanos no puede captar la importancia aquí al prefacio, ¿no?, de esta entrevista. Hay algo muy importante. Los samaritanos practicaban un tipo de judaísmo adulterado. Habían permanecido en la tierra prometida cuando los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia y habían inventado durante ese mismo periodo de tiempo su propia versión del judaísmo. Habían construido un templo, habían establecido sus propios sacrificios y sacerdocio. Los samaritanos incluso hacían algo parecido a lo que vemos en el Medio Oriente hoy día. Estaba pensando acerca de esto entre semana y se me ocurrió la gran ilustración. Los samaritanos en aquel entonces correspondían a los palestinos hoy día, para decirlo así. Son los que, cuando los judíos se fueron, ocuparon la tierra y establecieron ahí su religión, ¿no? Y la controversia que tenemos hoy día entre los palestinos y los judíos acerca de la tierra prometida es muy parecida a las circunstancias metidas de por medio en este evento, ¿no? En este hecho que vamos a analizar en un momento. Esta mujer samaritana, ¿no? Y el punto es crucial. Los samaritanos, que eran desde la perspectiva del judaísmo apóstatas, ¿no?, herejes, una secta, no cualquier secta, sino una secta horrible, fea. Los judíos y los samaritanos se odiaban mutuamente. Todo esto lo hemos escuchado en el pasado. Pero el misterio, cuando ningún judío se habría acercado, no quería ni pasar cerca de esa tierra, Cristo lo hizo a propósito, ¿no?, tal como ya lo hemos citado, para buscar y salvar lo que se había perdido, era menester que pasase por Samaria, ¿no? Ahora, el tiempo no nos permite analizar todos los detalles aquí. Ustedes conocen la historia. Se para junto a ese pozo tan famoso. Sale la mujer samaritana al mediodía, comienza la entrevista, y aquí también lo hemos visto en el pasado, Cristo terminó violando todas las reglas culturales, de ética, incluso según el judaísmo de aquel entonces, de moralidad, al hablar con una mujer en forma directa, en forma abierta, en forma pública. Toda la entrevista, que al principio se centraba en la cuestión de agua, y Cristo habló de agua viva, ¿no? Todo esto lo hemos escuchado muchas veces. El asunto llega a un punto crucial cuando la mujer comienza a entender que hay algo misterioso en esta agua de vida. En el versículo 16, mejor dicho 15, Señor, dame esta agua. La mujer le dice, dame esta agua, ¿no? Y en el momento en que la mujer comienza a responder y a reaccionar, Jesús le dice, ve, el versículo 16, llama a tu marido, y el ven acá es vuelve acá con tu marido. Y ustedes saben toda la historia, ¿no? Esta mujer, que al principio era una mujer completamente ignorante, que no entendía nada salvo la esperanza que los samaritanos habían conservado de la llegada del Mesías, esa enseñanza estaba flotando en el aire, en su entendimiento del judaísmo conservaba ese punto, ¿no? Pero esta mujer, que ignoraba su pecado, que no había experimentado convicción de su necesidad, que no había entendido su grave peligro, esta mujer, a partir del versículo 16, cuando Cristo le obliga a decir la verdad acerca de su marido, la mujer respondió, no tengo marido. Y le dice Jesús, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad, ¿no? Y la mujer entonces se ve obligada, se ve forzada a reconocer su pecado, su rebeldía. Como vamos a ver en un momento, una mujer malvada en realidad estaba hablando con Cristo aquel día. Y cuando Cristo le dice, cinco maridos has tenido y el con quien vives ahora, evidentemente sin discutirlo en una forma de unión libre no es tu marido, ¿sí? Entonces la mujer mete de por medio en el versículo 19 toda la controversia entre los judíos y los samaritanos acerca de la llegada del Mesías, acerca del lugar apropiado para adorar a Dios, acerca de estos conflictos religiosos, ¿no?, que dividían a esos dos pueblos en aquel entonces. Y lo que sucede, lo vamos a ver un momento, es algo muy sorprendente. Ahora ven con mucha atención este ejemplo. Cuando vemos el caso de esta mujer, no debemos pasar por alto lo siguiente. Esta mujer, podríamos afirmarlo, y lo voy a decir así en forma directa, era la menos indicada, ¿no? La menos indicada para tener, primero, contacto personal con Cristo, segundo, una entrevista de este índole, una entrevista evangelística, y tercero, la persona menos indicada para recibir esta revelación. Vean en el versículo 25 lo que sucede. Cuando la mujer dice, terminando la controversia, terminando el debate, ¿no?, que estaba tratando de generar con Cristo, sacó lo de su religión y sus tradiciones y todas las controversias antiguas, y cuando el asunto llega al punto más importante, y Cristo le habla de la necesidad de adorar a Dios en verdad y en espíritu, la mujer le dice en 25, sé que el Mesías ha de venir, el cual es llamado el ungido, el Cristo. La mujer dice, yo sé que el Mesías ha de venir y que se llama el Cristo. Y cuando Él viniere, nos declarará todas las cosas, como Cristo ya lo había hecho en la entrevista. Le declaró la verdad acerca de toda su vida pasada y presente. Y le dice Jesús, en el momento en que la mujer comienza a hablar de este punto crucial, le dice, ve en el versículo 26, le dice Jesús, yo soy el que habla contigo. Vuelven a ver, yo soy el que habla contigo. Yo soy el Mesías. Yo soy el ungido. Yo soy el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. Yo soy precisamente esa persona. Es algo sumamente importante. En lo que vemos aquí, en estas pocas palabras, tenemos la revelación más amplia que salió de la boca de nuestro Señor Jesús. La revelación más amplia sobre su identidad mesiánica. La revelación más amplia acerca de su persona. En ese sentido, la revelación más clara y más directa que encontramos en todo el Nuevo Testamento. Cristo, en una larga lista de ejemplos, dijo menos de lo que tenemos aquí. Dijo a medias lo que dijo aquí. Dijo en forma medio oculta lo que tenemos en forma clara y abierta en esta revelación. Ahora, fíjense bien en el punto. Cuando una persona es llamada eficazmente a los pies de Cristo, algo parecido a lo que pasó con esta mujer y los otros ejemplos que vamos a ver en un momento tiene que suceder. La persona tiene que llegar al momento crucial de percatarse, de darse cuenta de que Dios le está llamando, de que Dios está tratando en forma personal, en forma directa, en forma íntima con su alma, y de que Dios no está jugando, de que el punto es crucial, es importantísimo, y la persona tiene que llegar a entender algo, y vamos a ir viendo ese algo, sobre la persona y la obra de Cristo. Cristo le dice a esta mujer todo lo que el Antiguo Testamento había profetizado, todo lo que los judíos han estado esperando y los samaritanos en teoría de igual manera, todo lo que las santas escrituras han dicho acerca del Salvador, el Mesías, y luego surge más adelante el hecho de que Él es el Salvador del mundo de los gentiles, del mundo de los judíos, del mundo de los samaritanos. La mujer recibe en forma directa, en forma personal, la revelación más amplia de estas verdades, la más directa y amplia que se encuentra en todas las entrevistas, en todos, en este sentido, los ejemplos bíblicos. Este es el más importante. Ahora ven con mucha atención. Estas palabras fueron pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo ante una mujer rebelde, ignorante, necia, de mala fama, una mujer que había echado a perder su vida por completo, se había divorciado evidentemente ya 5 veces, una mujer inmoral, una mujer rechazada por todas las demás mujeres en la comunidad. Hay un, en la historia, en el contexto, hay un detalle aquí acerca de cómo es que se sale solita al mediodía para sacar agua del pozo. Si hubiera salido, muchos dicen las mujeres salían ya en la tardecita de 4 o 6 a 6 de la tarde. Está al mediodía esta mujer completamente solita, indicando, ¿no?, su mala fama, su mala reputación. Una mujer, vean, idólatra, apóstata, que pertenecía a una secta falsa, que estaba totalmente fuera del contexto de cualquier esperanza de salvación. Una mujer que había vivido durante años. ¿Cuántos años? Para casarse 5 veces se requiere algo de tiempo, ¿no? Para haber llevado ya 5 matrimonios, ¿no? Y para estar ahora viviendo, estaba viviendo en unión, evidentemente en unión libre con el sexto hombre. La persona menos indicada recibe esta visita, fíjense bien, recibe esta atención, recibe esta convicción de pecado, que ustedes se acuerdan cómo lo hemos visto en el pasado, la bomba, ¿en dónde está tu marido, no? El uso de la ley, el séptimo mandamiento, para que se diera cuenta de su culpabilidad y su necesidad de agua viva, de salvación. La persona menos indicada. ¿Sí? Si los judíos hubieran hecho una lista de mujeres, habrían comenzado con mujeres judías, ¿no? Si hubieran hecho una lista de mujeres que merecían esto, habrían comenzado con las mujeres más santas, más fieles, más entregadas a Jehová, el Dios del antiguo pacto. Si los judíos hubieran comenzado, primero no habrían puesto ninguna mujer samaritana en su lista, ¿no? Y segundo, si hubieran puesto de por medio alguna mujer samaritana, esta habría sido la última. La persona menos indicada, ¿no? ¿Y cuántas veces lo hemos dicho? ¿Cuántas veces lo hemos predicado? El mismo texto dice, lo vimos en la exposición del texto en Lucas, cuando Cristo dijo, hay que salir y hay que meter acá, y la lista, pobres, inválidos, cojos y ciegos, ¿no? Ahora vamos al segundo ejemplo, Lucas 19. Lucas 19. Estos son los ejemplos más destacados que hemos seleccionado por nuestro estudio, o sea, para nuestro estudio el día de hoy, por el interés que tenemos en mostrar ejemplos de un llamamiento eficaz. El llamamiento no pudiera haber sido más eficaz. No pudiera haber sido más personal, más directo, más íntimo. Llegan los apóstoles y se asombran al encontrar al maestro hablando primero con una mujer, segundo con una mujer samaritana, tercero con aquella mujer de mala fama. ¿no? Y poniendo toda su atención en ella, evangelizándola, conduciéndola paso por paso al arrepentimiento y a la fe, y para que la mujer vea y entienda que él mismo es aquel profeta, aquel Mesías, recibe de la boca de Cristo mismo la revelación más amplia que se encuentra en el Nuevo Testamento, hablando de ejemplos de este índole, ¿no? En forma directa. Se quedaron atónitos. Ahora en Lucas 19, rápidamente. El segundo ejemplo. Habiendo entrado Jesús, iba pasando por Jericó, y aquí un hombre llamado Zaqueo, el cual era el principal de los publicanos, vean la lista, uno de los meros mafiosos de Hacienda, los publicanos, ¿no? Que a eso se dedicaban, a extorsionar, a robar, a usar el poder gubernamental, cobrando impuestos para sacar todo tipo de ventajas, privilegios, favores, cooperaciones. O sea, eran expertos en extorsionar dinero del pueblo. Era rico, ven lo que dice, y procuraba ver a Jesús, quien, vean, no podía ver a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura, corriendo delante. O sea, ahí va la muchedumbre de personas, la multitud que está siguiendo al maestro. Se subió a un árbol, ¿no? Conocemos la historia, y en el versículo 5, cuando vino a aquel lugar Jesús, mirando, vean el lenguaje, le vio. Ahora, estaba tentado a ampliar más el argumento el día de hoy. Hay una larga lista de estos ejemplos en donde vemos actuando simultáneamente las dos naturalezas de nuestro Señor Jesús. Es un estudio tremendo. Cuando vemos ejemplos en donde Cristo aparentemente tiene el conocimiento limitado como cualquier ser humano, cuando comienzan a hablarle de la muerte de Lázaro, y tiene que preguntar, ¿en dónde está? ¿En dónde lo enterraron? ¿No? ¿En dónde lo sepultaron? No sabía. Pero si comienzas a leer más detalladamente desde un principio, no solamente sabía en dónde, él sabía que estaba muerto, ¿no? Y sabía todo lo que iba a pasar, todo lo que haría, ¿no? Es un estudio, no lo vamos a tener el día de hoy, pero es un estudio en donde, cuando estamos leyendo estos ejemplos, no de pura casualidad pasó por Samaria, ¿no? No estaba ahí esperando a ver en su reloj cuándo saldrá aquella. No traía un reloj, pero no estaba esperando en cuál momento. Él sabía el momento exacto cuando saldría aquella mujer. Estaba así, ¿no? Esperando para que saliera, viendo, ahí viene, aquí es. Ya sabía. No sé si me explico. Sabía en su naturaleza divina. Ahora viene el lenguaje. Cuando vino a aquel lugar Jesús, mirando, dice, mirando como si estuviera buscándolo. ¿Por dónde estará? ¿No? Le vio. Y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario. La misma necesidad. Se traduce hoy, tengo que quedarme, ¿sí?, en tu casa. Hoy debo quedarme, ¿sí? Es la necesidad, la misma necesidad de la cual acabamos de leer en Juan 4. Esto es lo que Cristo hace para buscar y salvar lo que se había perdido, ¿sí? Lo vemos en todos esos ejemplos. Llega al momento crucial, descendió Zaqueo y lo recibió. Lo podemos ver en nuestra mente, ¿no? El escándalo que se armó. Peor que encontrarse de pie, parado a un lado de una mujer ahí, esa mujer, y ahora este hombre. El versículo 7, viendo esto, todos murmuraban diciendo, Bien, al verlo pasar por la puerta de la casa, se arma el escándalo, ¿no? Y salen todos los chismosos a criticar y a condenar porque había entrado a la casa de un hombre, no cualquier pecador, sino un extraordinario pecador, ¿no? Y vean rápidamente. La próxima cosa, esto lo hemos visto muchas veces, Zaqueo dice, se lo devuelvo cuadruplicado. Cuando la ley exigía en el máximo de los casos un 20%, si he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y se repite la fórmula. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, rápidamente, los detalles no los vamos a ver todos. Zaqueo era un hombre rico, esto lo hemos dicho muchas veces, antes de obtener ese puesto como el principal publicano, en donde cobraban, entraban ahí cerca de Jericó los impuestos, ¿no?, del comercio en la tierra de Palestina. Para obtener un puesto de esta índole, uno tenía que ser rico desde un principio para comprar el puesto. Y evidentemente este hombre estaba metido de por medio en todo tipo de abuso de poder, robo, extorsión, mordidas, corrupción política, eran ladrones, traidores a la patria, y Zaqueo, igual como aquel joven rico, actuaba no como la mujer samaritana en base... Sus motivos los pudiéramos discutir, pero usaba su sexo como mujer, sus atracciones femeninas para atraer a hombres. No cualquier mujer logra casarse con 5 hombres y luego vivir con otro, ¿no? ¿Cuántos años de edad habría tenido esa mujer? No lo sabemos. Este hombre usaba de igual manera todo su codicia y avaricia para extorsionar, igual como aquel joven rico era culpable de violar constantemente el 10º mandamiento, no codiciarás, pero lo vemos en la forma más misteriosa, fue conducido a la convicción de sus pecados. Un cambio ya estaba presente en él cuando de repente salen las palabras de su boca: todo lo que he extorsionado, lo que he defraudado, lo que he robado, todo se lo devuelvo, sus frutos dignos de arrepentimiento, cuadruplicado. Y el punto es lo mismo. Cristo puede llamar y salvar a cualquier persona, puede convencer y convertir a los más grandes pecadores. Los ejemplos lo indican, ¿no? Y Cristo puede llamar. Esto de que el llamamiento eficaz, ¿en dónde está? Cuando dice, vean en el versículo 5, cuando vino a aquel lugar, Jesús mirando, le vio. Y vean, ¿qué es lo que pasó en ese instante cuando Zaqueo desde arriba miraba hacia abajo directamente a los ojos de nuestro Señor Jesús? ¿Qué es lo que sucedió? El llamamiento eficaz en una mirada. ¿Cómo se ha de haber sentido? Al principio, yo supongo, avergonzado. Al ver que se para a Cristo y le mira directamente, ¿no? Y esa mirada, ojo a ojo, ¿no? Ahí está señalando. ¿Qué es lo que ha de haber esperado? Se le ha de haber derrumbado su mundo en ese momento. Ha de haber pensado, ya, este profeta ahora va a pronunciar mi condenación. Ahora va a hablar públicamente de todo lo que yo soy culpable de haber hecho. Ahora a lo mejor me va a entregar a las autoridades. Él sabe todo. Igual, con una sola mirada, llamó a Zaqueo. Y luego le dijo, en una forma tan interesante, ¿no?, la salvación ha llegado. Hoy ha llegado a tu casa. El próximo ejemplo, el Evangelio según Juan. El tiempo se nos está yendo. Estos ejemplos los estamos viendo porque son ilustraciones tremendas de este tipo de llamamiento, ¿no? El mismo Cristo que estaba rodeado por una muchedumbre de personas, en contraste con la entrevista con la mujer samaritana, con la multitud, la muchedumbre, tantas personas que Zaqueo ni podía ver físicamente en dónde estaba Cristo. Y al subirse al arbolito, Cristo se paró. Y Cristo le señaló. Y Cristo le llamó. Allen tradujo un sermón tremendo sobre el tema del llamamiento eficaz, un sermón de Spurgeon, en donde muchas cosas que no estamos viendo en nuestro estudio de hoy, muchas cosas las explica detalladamente Spurgeon acerca de cómo la verdad del llamamiento eficaz estaba metida de por medio en todo el asunto. Ahora en Lucas 9, esto es el último ejemplo que vamos a ver antes de comenzar a ampliar más el tema. Lucas, o mejor dicho, Juan 9. Juan, en su Evangelio, el capítulo 9. Y pudiéramos tardar mucho tiempo con este ejemplo. Es uno de los más interesantes. Hay un montón de cosas en este capítulo. Lucas 9, pasando Jesús, el primer versículo, vio un hombre ciego desde su nacimiento. Este hombre no es el único ejemplo de este tipo, pero las circunstancias son extraordinarias, ¿no? Ciego de nacimiento, ahora bien, en un contexto teológico, evangelístico, la Biblia enseña que todos nosotros somos ciegos de nacimiento. Todos. Si pudiéramos decir, no somos como aquella mujer de mala fama, no trabajamos en hacienda y no hemos sido culpables de ese tipo de pecados. Aquí nos encontramos entonces, ciegos de nacimiento. Sufrimos de la ceguera espiritual desde nuestro nacimiento. Somos personas ciegas, completamente ciegas en cuanto a Dios, en cuanto a nuestra condición espiritual, en cuanto a nuestros pecados, nuestra necesidad de salvación, el peligro en que nos encontramos. Somos personas tan ciegas como aquel hombre ciego de nacimiento. Y como hay una muchedumbre de ilustraciones de esta índole, estos milagros sirven para ilustrar la salvación. Lo hemos dicho, lo hemos visto tantas veces. Cuando Cristo dijo, yo soy el pan de vida, la multiplicación de los panes, ¿no? La alimentación milagrosa de la muchedumbre de gente sirvió para comprobar el hecho, ¿no? El milagro enseñó la verdad espiritual, y es lo mismo aquí. Cuando dijo, yo soy la luz del mundo, sanó al ciego de nacimiento. Cuando dijo, yo soy la resurrección y la vida, resucitó a Lázaro de la tumba, ¿no? Y el punto es, hay una gran verdad espiritual metida de por medio en este milagro. Ahora se va a salvar este ciego de nacimiento, pero se va a salvar en una forma sorprendente. Ahora vamos rápidamente a los detalles. Dice, preguntaron en el versículo 2 sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciese ciego? La pregunta, sin discutirla, muy importante. ¿Quién tiene la culpa? ¿No? ¿Quién cometió un gravísimo pecado? Es lo que suponían los judíos, ¿no? Para que naciese ciego una persona, alguien ha de haber ofendido horriblemente a Dios, alguien le ha de haber provocado, ¿no? A juzgar la familia con algo tan trágico y triste como un niño ciego de nacimiento. Y Jesús en el versículo 3 respondió, ni este pecó, ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifiestan en él. ¿Sí? Y luego se refiere a sí mismo en el versículo 5 como la luz del mundo.
¿No? Y luego, cuando se hace el milagro, el tema es tremendo. Esto es uno de varios ejemplos. El versículo 6, cuando había dicho esto, yo soy la luz del mundo, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó. Vean, con ese lodo se lo untó en los ojos, ¿sí? Lo puso sobre los ojos del ciego y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa, si lo interpretaras, enviado. Es un juego de palabras, el mismo nombre señalaba a Cristo como el estanque milagroso, como la fuente milagrosa de agua y como el enviado, uno de los términos más conocidos en relación con la llegada del Mesías y uno de los términos que Cristo mismo usaba de principio a fin, el Padre que me envió, aquel que me envió. No he venido de mí mismo, salvo que Él me ha enviado. Estaba diciendo todo acerca de lo que sabemos, ¿no? Acerca de sí mismo como el profeta profetizado. Entonces dice, se lavó y volvió viendo. Y hay muchas cosas metidas de por medio en estas descripciones abreviadas. ¿Cómo llegó a la fuente, al estanque de Siloé? ¿Quién lo guió? Evidentemente la muchedumbre de gente. ¿Sí? ¿Cómo es que Cristo, uno de los debates aquí es de si Cristo realmente volvió a formar ojos nuevos con el polvo de la tierra, mezclando el lodo, como lo dice el texto, ¿no? Escupió en tierra e hizo con la saliva algo para ponerlo, ¿no? Sobre sus ojos, repitiendo aquí uno de los milagros originales, ¿no? De la creación, cuando dijo, sea la luz y fue la luz, y cuando formó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra, todos estos ejemplos estaban metidos de por medio, de igual manera como su identidad, como el enviado, como el ungido, como el Mesías. Y todos lo estaban viendo, y se armó un pleito feo, una controversia tremenda. Y cuando los vecinos, en el versículo 8, que antes lo habían visto que era ciego, decían, ven lo que se preguntaban, ¿no es este tan transformado en su apariencia física que llegaban hasta dudar, es el mismísimo que se sentaba, es el que habíamos visto aquí medio hincado y medio humillado y mendigando? Ahora vean con mucha atención los puntos. De todos los defectos físicos que los seres humanos pueden sufrir desde su nacimiento, la ceguera es quizás el defecto más difícil de aguantar. Si fuéramos a ponernos a nosotros mismos en el lugar de una persona que desde su nacimiento ha sufrido de este defecto, esta, vean, realidad le ha privado de la mayoría de los placeres de esta vida. Una persona en aquel entonces, olvídense de lo que hacen hoy día con los músicos y otros talentosos, ¿no? Personas ciegas de nacimiento, hay que entender en aquel entonces lo que esto significaba. Una persona ciega de nacimiento estaba condenada a vivir encerrada en su propio mundo, en su pequeño mundo. Estaba completamente dependiente de otras personas, hasta para tener comida, hasta para el sostenimiento. Para cualquier cosa dependía de otros. Una relación de dependencia completa, ¿no? Y al mismo tiempo estaba sujeta a todo tipo de peligros. Todo tipo de peligros estaban metidos de por medio en esta enfermedad. La persona ciega de nacimiento, Si no pudiéramos ver, ¿cómo eso cambiaría nuestra vida, ¿no? Si no hubiéramos visto nunca nada, ¿no? Si hubiéramos vivido así, luego en la controversia acerca de su edad, cuando los judíos dicen, no,
Queremos saber, exigiendo a los padres, ¿no? Para que dieran una respuesta, y por el miedo de ser excomulgados, excomunicados de la sinagoga, luego dicen, no, está de edad, hay que preguntarle a ustedes, ¿no? Y los padres contestan, él tiene la edad, y los eruditos dicen que probablemente 30 años de edad, ya tenía probablemente 30 años de edad, por la frase ya tiene edad, y había vivido como una persona ciega. Fíjense bien lo que estamos diciendo. Los ciegos eran en aquel entonces los más humildes de los humildes, los más pobres de los pobres, ¿sí? Los que su vida que tenía el valor equivalente a un cero, de principio a fin. ¿Qué puede hacer una persona así, no? En aquel entonces, sentarse y mendigar. Pero ¿qué sucede aquí? ¿Qué es lo que ocurre? Cristo anuncia en el versículo 2 que todo esto tenía un propósito más allá del mero hecho de sanarle, del mero hecho de otorgarle el milagro, que algo estaba metido de por medio, de principio a fin, en los, vamos a suponer, 30 años en que este hombre ha vivido en esa condición ciego, ¿no? Desde su nacimiento. Ahora vean, de todas las personas que Cristo pudiera haber buscado y salvado, ¿no sería este hombre el menos indicado? Les pregunto. ¿No sería este el que tú y yo jamás habríamos escogido? La persona en la cual nadie se fijaba, ¿no? Además de enseñar, véanlo, ¿no? En los versículos al final de este capítulo, la relación directa entre el milagro y la salvación, la relación entre los milagros de Cristo y su enseñanza evangelística. Veamos al final, cuando dice Cristo en el versículo 39, yo para juicio he venido a este mundo, para los que no ven, vean, y para que los que ven, se quedan ciegos. Y ciertos los fariseos que estaban con él, oyendo esto, vean, oyeron esto y le dijeron, le preguntaron, ¿acaso somos nosotros también ciegos? Y les dijo Jesús, si fuerais ciegos, no tuvieras pecado, no tendrían pecado. Y la idea aquí es, no es que serían totalmente inocentes, sino que tendrían mucho menos pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, por lo tanto, vuestro pecado permanece. Y con esta, sin discutir a fondo el versículo 41, con esta respuesta parabólica, Cristo les da a entender, sí, y ustedes tan ciegos, no, más ciegos que aquel ciego de nacimiento, más culpables y más ciegos, ¿no? La incredulidad obstinada de estos judíos, no tenemos el tiempo para leerlo todo. Ven en el versículo 18, cuando los judíos vieron, eran testigos del milagro, una muchedumbre de personas le acompañaron a este hombre a la fuente de Siloé. Había cuántos testigos, y estos judíos, en el versículo 18, vean su ceguera espiritual. Los judíos no creían respecto a él, no lo creían, que había sido ciego y que hubiese recibido la vista. Por eso armaron todo el pleito, metiendo de por medio a sus padres en el asunto. Su incredulidad, viendo, no querían ver. ¿Sí? siendo testigos, quizás varios de ellos testigos oculares en relación con lo que había pasado, tan ciegos. Esta es la depravación. Esta es la ceguera espiritual. El Nuevo Testamento, ven el texto, apúntenlo, dice que cuando una persona es llamada eficazmente a los pies de Cristo, cuando una persona es convertida, lo que sucede en Efesios 1:18 es lo siguiente: Dios alumbra los ojos, Dios abre los ojos de su entendimiento. La frase, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Estos hombres veían y no veían nada. Se fijaban sin ver ni entender nada. ¿No? Y el asunto llega a su punto crucial en relación con ellos. Vean en 25 el texto más. Desde una perspectiva de la experiencia de la persona llamada eficazmente, el texto más sencillo dice, le respondió una cosa, sé, cuando le preguntaban si Cristo era pecador o no, porque había sanado el día sábado, por eso le acusaban de ser pecador. En el contexto hay que ver el argumento. Dice una cosa, sé, habiendo yo sido ciego. La única cosa que sé es que yo era ciego. Es todo lo que sé. Y ahora veo. Y él se lanza a darles a ellos, a los meros líderes de los judíos, un argumento teológico sumamente importante. No lo vamos a ver el día de hoy. Pero mete de por medio en el versículo 27, ¿acaso por qué me están preguntando todo esto? ¿No quisieran también vosotros haceros sus discípulos? Y se escandalizaron, le excomulgaron, le dijeron, tú desde el principio estás lleno de pecado. Ven, en 34 le respondieron, en pecados eres nacido. Y la frase es, enteramente en pecado, lleno de pecado. Tu ceguera lo indica. Y tú nos enseñas. Y cuando le echaron fuera, ahora ven lo que sucedió. No hemos dejado nuestro tema. El texto aquí, en donde encontramos el llamamiento eficaz, veámoslo de cerca. El versículo 35, cuando le echaron fuera, lo excomulgaron, lo que el judío temía más que cualquier otra cosa. Expulsión del judaísmo, del templo. Uno de los eruditos dijo, cuando lo echaron fuera del templo, el dueño del templo llegó, ¿no? Y eso es lo que sucede en el versículo, véanlo, 35. Oyó Jesús. Esto es en su naturaleza humana. Oyó. ¿Sí? Ya sabía. Y cuando dice, cuando oyó que le habían echado fuera, ya lo sabía. Y luego el versículo 35 lo explica como si se pusiera a buscar por dónde se encuentra ahora este. Había pasado un periodo de tiempo entre el versículo 34 y el versículo 35. ¿En dónde se encuentra este hombre? ¿En dónde está? En su naturaleza humana andaba preguntando, aunque lo sabía en su naturaleza divina. Y la frase, hallándole. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pronunció que esto es lo que sucedería con este hombre cuando dijo al principio de la entrevista, no fueron sus papás ni él, sino todo esto fue permitido por Dios para que las obras de Dios se manifestasen en él. Se manifiestan en él. Y ven lo que sucede. Al llegar a encontrar a este hombre que habían echado fuera. Este texto es tremendo. Siempre lo han citado encarcelados. Siempre en prisión. Siempre desde la hoguera algunos han citado este texto. Cuando fueron echados fuera en la época de la Inquisición. O en otras épocas de persecución en la historia del cristianismo.
siempre Cristo les ha llegado. Esto ha sido siempre su testimonio. Pero aquí llegó físicamente a presentarse ante este hombre y le preguntó, vean, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él respondió y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dice Jesús, le has visto igual a lo que sucedió con aquella mujer samaritana, y el que habla contigo, ¿sí? Él es. Y él dice, creo, Señor. Y le adoró. Cristo le buscó y le salvó. El milagro no era su salvación, sino figurativamente apuntaba hacia su salvación. Y el juego de palabras en 37, le has visto. Si Cristo no le hubiera hecho el milagro, no podría haber visto a nadie. Le has visto. Y el que habla contigo, él es. Le buscó y le salvó. Y tantas personas al ver lo que está metido de por medio en estos ejemplos, al darse cuenta de que son grandes ilustraciones de esta doctrina, de esta realidad del llamamiento eficaz. Ahora busquen en Marcos 4. Se dan cuenta de lo siguiente. Vean, Cristo ya no está aquí. Cristo no está presente físicamente en la tierra. Y lo que quieren saber es, bueno, si esta es la doctrina, si esto es como Dios mete acá o fuerza a los hombres a entrar a la gran cena del Evangelio, lo que estos ejemplos nos enseñan es que lo hace a nivel individual, lo hace a nivel personal, lo hace a nivel particular, ¿no? En forma directa, en forma personal, Cristo trató con cada uno de estos individuos, con la mujer samaritana, con Zaqueo y con aquel hombre ciego de nacimiento. Uno de los comentaristas dicen, misteriosamente no volvemos a saber nada de este hombre. Algún día vamos a hablar con él, con ella y con Zaqueo. Y vamos a saber los demás detalles que solamente están aquí en la forma de un pequeño bosquejo. Pero la gente se pregunta, estos ejemplos están en la Biblia. Lo que yo quiero saber es, ¿qué hace Cristo hoy? ¿Cuál es el medio usado ahora para hacer algo parecido a esto? ¿Qué es lo que Cristo hace hoy día? Ya no está aquí. No te puede mirar en tus ojos, Zaqueo, ¿no? Y decirte, he venido precisamente para salvarte el día de hoy, ¿no? Ahora ven en Marcos 4. Marcos, su Evangelio, capítulo 4. Y en el tiempo que nos resta, que ya es muy poco, yo temía esto, vamos a introducir el cómo. Cristo hace exactamente lo mismo, llama eficazmente, ¿sí?, a los pecadores. Lo que vamos a ver en el tiempo que nos resta, una parte y nada más. Continuaremos con esto de hoy en ocho. Marcos 4. ¿Cómo hace esto hoy día? El tiempo no nos permite ir a la parábola del sembrador. No lo vamos a hacer por el momento. Conocemos mucho sobre esta parábola. La vimos entre semana. Pasamos meses analizando su enseñanza. La parábola del sembrador enseña que el Evangelio nos llega a nosotros hoy día en la forma de un mensaje. En la forma de un mensaje sembrado en el corazón.
La parábola del sembrador habla de cuatro tipos o clases de corazones. Nos habla de aquel corazón que no responde, el corazón obstinado, duro, insensible, como una piedra. Este es el que fue sembrado junto al camino, dice. La parábola del sembrador nos habla del corazón impulsivo, caprichoso, superficial, que se deja llevar por sus emociones, sentimientos o impulsos, y en ese sentido dice, este es el que fue sembrado entre pedregales, en pedregales, ¿no? La palabra sembrado en el corazón no puede penetrar, se queda en la pura superficie de la tierra y no lleva fruto. Luego la parábola del sembrador nos habla de aquel corazón afanado. Esto es lo que vimos en Lucas 14. Acabo de comprar 5 yuntas de bueyes, acabo de casarme, acabo de comprar una hacienda. El corazón afanado, preocupado, lleno de otras cosas. Este es el que fue sembrado entre espinos, dice. Y los espinos crecieron y ahogaron la palabra. Y mencionamos esto, lo de la parábola del sembrador. Y ahora lo vamos a leer aquí en una forma más amplia. Marcos 4, 26. Porque aquí se nos explica, en parte, cómo Cristo llama eficazmente a las personas hoy día. 4, 26. Y decía más, aquí mismo encontramos una de las versiones de la parábola del sembrador. Cristo predicaba sobre estas cosas repetidas veces. Hay diferentes versiones del mismo sermón. Porque enfatizaba a veces un punto más que otro o agregaba más detalles. Vean, 4:26. Decía más, así es el reino de Dios. Es como si un hombre, vean. Tengo miedo de que con esto vamos a terminar por el momento. ¿Qué dice? Es como si un hombre echara semilla en la tierra. La parábola del sembrador es el contexto. Es un hombre y el que siembra en la parábola del sembrador es el mismísimo Cristo. ¿Sí? Y lo que es sembrado es su palabra. Y la está sembrando Cristo en el corazón. De eso se trata. Ese es el contexto de la ilustración. Es una ilustración. Pero el que está sembrando, ven lo que dice, en términos humanos somos nosotros, ¿no? Los que predicamos, los que comunicamos su palabra en cualquier forma, evangelizando, testificando, repartiendo libros, folletos, todo el asunto está aquí. Es la obra de sembrar la palabra, lo que es la clave, lo que es el punto básico para entender cómo Cristo llama eficazmente. En la parábola del sembrador, esa palabra es sembrada en un corazón que luego se hace bueno, dice. Y trae diferentes grados de fruto. Esa es la única persona convertida. Aquí encontramos la misma idea en una forma más amplia. ¿Ven lo que sucede? Este hombre que siembra la semilla, ¿ven? 27, duerme. Se levanta. De noche y de día. Y la semilla, la simiente, brota y crece. Y el versículo 27 dice, ¿cómo? Él no sabe. La ilustración es muy importante. ¿Qué hace el campesino? Después de haber sembrado la semilla, ya no puede hacer más, salvo algo parecido a esto. El énfasis cae sobre el hecho de que el campesino continúa con su vida. Las traducciones, ya sea que duerma o que esté despierto, ¿sí? Lo mismo da que esté despierto o dormido, porque una vez sembrada, el campesino no puede hacer nada. En aquel entonces no tenían los medios para manipular, para regar y hacer varias cosas como hoy día. Lo básico estaba incluido en el paquete aquí. Una vez sembrada, una de las traducciones dice, el labrador se va y no sabe cómo crece la semilla. Cuando dice, él no sabe cómo crece la semilla, la idea es un gran misterio. Parece ser un milagro. Desde su punto de vista es inexplicable. Nadie realmente entiende hasta el día de hoy, salvo lo que Pablo dijo en 1 Corintios 15, cada semilla trae su propio código genético y produce X fruto o planta o árbol, nada más. Nadie realmente entiende el cómo, el más a fondo. Nadie sabe. Si nunca lo hubiéramos visto, pensaríamos que fuera el milagro más grande jamás visto en la historia. ¿Cómo la semilla brota y crece? El texto dice, no sabe. Pero ahora ven 28. Porque de suyo fructifica, la versión antigua, sin que nadie sepa cómo, de suyo fructifica la tierra. Y luego lo que aparece, no lo que vemos, el tallo, hierba, espiga, después el grano lleno en su espiga, y cuando el fruto esté maduro, luego, mete la hoz, porque la siega ha llegado. Ahora ven, con mucha atención, el versículo 28 que dice, la tierra da fruto por sí sola, la versión antigua. La tierra produce fruto por sí misma, de suyo lleva fruto la tierra. Las traducciones dicen lo mismo. En nuestra versión antigua, de suyo fructifica la tierra. Y la palabra griega, automatos, que se traduce automático, como si sucediera por arte de magia. Algo automático sucede. Algo espontáneo sucede. La misma palabra se traduce, escuchan, cuando Pedro estaba encarcelado y llegó el ángel, la puerta, dice Hechos 12, se les abrió por sí misma. Se les abrió de suyo. El portón se abrió por sí solo. Se quedó ahí viendo Pedro cómo se abrió la puerta por sí sola, como si fuera una puerta automática. ¿Qué quiere decir todo esto? Estamos preguntando cómo Cristo llama eficazmente a personas hoy día. Y la respuesta, en parte, la misma palabra de Dios. Escuchen lo que estoy diciendo. La misma palabra de Dios. Cuando Cristo habló con aquella mujer, identificándose como era su palabra, la palabra de Dios. Cuando dijo a Zaqueo, hoy la salvación ha llegado a tu casa. Cuando dijo al ciego de nacimiento, yo soy el que habla contigo, yo soy. Su palabra, la misma palabra de Dios que hizo el efecto en el corazón de estos tres ejemplos que ya hemos señalado. La misma palabra de Dios, según lo que estamos leyendo aquí, tiene la capacidad de germinar y llevar fruto sin ninguna ayuda humana. Es el efecto de esta palabra que no depende de ningún hombre, sino de Dios. El hecho de que Cristo no esté aquí en la tierra para decirle a fulano, ¿no?, tus pecados te son perdonados,
No cambia la realidad de esto. Es su palabra la que él usa para hacer el milagro. Veámoslo, el tiempo se nos fue. Isaías 55, el texto lo conocemos. Isaías 55 nos explica el milagro. Y nos dice, Isaías 55, el versículo 10, como desciende los cielos la lluvia, la nieve, y no vuelve acá, sino que harta la tierra y la hace germinar. Ahí está lo que dice Marcos. Y producir, vean, y da simiente al que siembra y pan al que come. Todo el proceso en la agricultura. ¿Sí? Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Antes hará lo que yo quiero. Será prosperada en aquello para que la envié. ¿Sí? Y el argumento es el mismísimo que tenemos en Hebreos. Y ese es el argumento con el cual esta miniserie comenzó. Hebreos dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu, las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero ven lo que ha sucedido. Isaías hace la ilustración y el contraste con la agricultura, pero Hebreos dice que esta palabra está penetrando hasta dentro del alma y el espíritu del hombre, discerniendo los pensamientos y los deseos, las intenciones del corazón. Y todos los textos afirman lo mismo. Primero de Pedro 1:23, habéis nacido de nuevo mediante la palabra de Dios. Santiago 1:18, por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo mediante la palabra de verdad. Esto es porque algunas personas piensan que se echa a perder una hora y media cada reunión dominical entre nosotros. Estamos sembrando la palabra de Dios. Y la gente que piensa, siembran la palabra y se van y continúan con la vida y piensan que esto hará el milagro. Y Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír. Y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. Esperamos que el mismo Cristo que se reveló en forma personal y directa a la mujer samaritana, a Zaqueo y al ciego de nacimiento, no conocemos su nombre, lo conoceremos algún día. Esperamos que el mismo Cristo, el verdadero sembrador, haga su obra al usar su palabra para llamar eficazmente a los suyos, ¿no? Esto es lo que esperamos. En eso creemos, ¿no? Uno de los eruditos, vean cómo lo explicó. Esto no es exactamente cómo sucede, pero la ilustración sirve. Dijo, el predicador es un siervo de la palabra, ¿no? Estamos apegados a lo que está aquí, lo estamos tratando de explicar. Créanme, hace años yo predicaba libro por libro, versículo por versículo, y tardábamos mucho tiempo, ¿no? Más de lo que podemos hacer ahora. Pero sembrando la palabra como siervos o esclavos de la palabra, vean lo que dijo. El pasaje mismo es la voz de Dios. El texto mismo es Dios hablando. El maestro o el predicador o el que testifica en cualquier contexto es en ese contexto, es un símbolo como si fuera la boca y los labios de Dios. Y la congregación es el oído por donde entra, y según este texto penetra la palabra de Dios. Y esta palabra, según Marcos 4, automatos, automático, dice, espontánea y automáticamente, y las personas se dan cuenta de que la voz que les está hablando es la voz de un hombre. Sí, puede ser cualquier hombre o mujer, como sea. Pero se dan cuenta cuando son llamados eficazmente de que Dios les está hablando. El tiempo se nos fue. Vean en la hoja con los textos que se refieren al corazón. ¿Qué dice? El texto al cual íbamos a llegar y no llegamos es el número 3 desde abajo, 2 Corintios 4, 6. Cuando esa palabra es sembrada, dice Dios que me mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es el mismo argumento. Dios usa su palabra. La misma palabra que al principio creó la luz, crea luz en el corazón humano, iluminando el conocimiento, el entendimiento de la persona, para que esta persona vea, ¿sí?, tal como aquel hombre vio a Cristo físicamente aquel día, el ciego de nacimiento. No, no es algo físico, no es un fenómeno material o externo, es algo que sucede con los ojos de su corazón, iluminando, ¿no? La idea aquí es muy importante. Esto es lo que Dios hace para que veamos en Cristo la salvación y para que seamos llamados eficazmente a sus pies. Todos los textos enfatizan este asunto del corazón, ¿no? En Hechos 8, Felipe dijo al eunuco, si crees de todo corazón. ¿Sí? En Hechos 15 dice que los corazones fueron purificados por medio de la fe, pero el corazón es el asunto. Y para terminar, vean cuatro textos antes del último, Hechos 16. Cuando Cristo ya no estaba, el predicador aquel día se llamaba Pablo, el que nosotros conocemos como el gran apóstol. Dice el texto, Hechos 16, ¿ya lo tienen? Un día de sábado salimos a la puerta junto al río donde solía ser la oración. Eran prosélitos estas mujeres al judaísmo, se reunían según la ley el día sábado junto al río, en el aire libre. Sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían juntado. ¿Y qué sucedió? Una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura, evidentemente una mujer rica en la ciudad de Tiatira. Temerosa de Dios es una frase para decir convertida del paganismo al judaísmo. Es una frase técnica en el Nuevo Testamento para hablar de todas las personas que se habían convertido al judaísmo. Esta mujer, Lidia, estaba oyendo el corazón de la cual abrió el Señor. Cristo ya no estaba presente. Estaba su apóstol Pablo predicando aquel día. Pero Cristo, el mismo Señor, Curios, dueño soberano, que abrió el corazón de la mujer samaritana, abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando el texto dice automático, espontáneo, por sí solo crece la palabra, no estamos descartando la realidad del asunto. es el mismo Cristo, el que abre el corazón y da oídos para oír y ojos para ver. Y a menos que Cristo haga esto, no se va a convertir nadie nunca. Entonces nos preguntamos, para terminar, si algo parecido a esto nos ha sucedido. Se nos fue el tiempo, ¿no?